Ventaja Legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal que, como es habitual, traerá la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía y que responderá a varias cuestiones también que nos hacen ustedes nuestros seguidores, ¿no? Por cierto, que gracias por su colaboración. Bueno, nos preguntan si con tanta comisión en nuestro Parlamento no será demasiado el número de aforados de nuestros representantes políticos. Bueno, luego lo vamos a comentar y lo vamos a contestar porque mezclan en la pregunta varias cosas, ¿no? Hay que matizar. Una cosa son las comisiones en Congreso y en Senado, otra muy distinta la actuación de la justicia, jueces y tribunales, y también hay que tener en cuenta y hacerse la pregunta de si un aforamiento es algo bueno o por el contrario te puede perjudicar. Aquel que teóricamente iba a beneficiarse de ello, por cierto. Bueno, por cierto, que además son más de los que uno se imagina los que encajan en la figura del aforado, ¿no? Recogeremos el testimonio también de Carolina Encabo, magistrada. Sus palabras en esta misma casa hace un par de meses nos van a aclarar perfectamente esta idea. Bueno, y quiero hacer público, divulgar, que es el objetivo principal de este programa, un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre las denominadas enfermedades raras. Un caso donde se discriminaba otra vez más, hace apenas un mes que nos hacíamos eco de una situación parecida, se declara, digo, la discriminación por no facilitar un medicamento a un paciente. Bueno, también nos preguntan acerca de las eximentes incompletas, un término que utilizamos habitualmente en el derecho penal y que nuestros oyentes lo han escuchado en esa sentencia, donde también, es de esta semana, por cierto, donde se condena a un ciudadano de 80 años por el homicidio de quien está claro que entró en su domicilio a altas horas de la noche para perpetrar un robo, ¿no? En este caso se va a reducir la condena precisamente por apreciarse una eximente incompleta. Luego aclaramos la idea. Bueno, y avanza la aplicación de aquella ley, mejor dicho, un Real Decreto Ley, el 6/2023, que modifica gran medida los procedimientos ante el aparato de la justicia, ante la Administración de Justicia. Hoy, para profundizar un poquito más en el tema, llamaremos a José Manuel Estebanez, juez que ha estudiado a fondo esta norma. Y dependiendo de cómo nos lleve este que intenta dirigir el espacio y los tiempos, tendremos también ocasión para plantearnos si, como consecuencia de la erupción de la inteligencia artificial, esos, no sé cómo llamarlos, si quizás robots o entidades que van a tener personalidad, como si de una sociedad se tratase, por ejemplo, o de cualquiera de nosotros, cómo van a evolucionar, ¿no? Es más, incluso podemos llegar más lejos, pensando en lo que se llama el dataísmo. Es decir, no sé si saben lo que es, que desde luego no os lo explicamos, pero desde el humanismo del que veníamos, parece que llegamos a esa fórmula, esa filosofía, donde pueden dotarse de más derechos y obligaciones a esas entidades que parece que adquieren, no sé si decirlo de alguna forma, alma por lo menos jurídica. ¿Quién mejor que el notario Javier González Granado para llevarnos por esas aproximaciones legales y reflexiones medio filosóficas? También vamos a disponer de pronunciamientos sobre aquellos casos de encadenamientos sucesivos de contratos temporales en la Administración. Recuerden que algunos de esos casos fueron llevados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora están de vuelta en los tribunales españoles, que están resolviendo siguiendo precisamente aquellas consideraciones que aplican el derecho para toda la Unión Europea. Lo que pasa es que los resultados para los que recurren no son precisamente los esperados. Bueno, ahora sí que empezamos ya con la Ventaja Legal del día.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Comenzamos. La abogacía reclama una nueva ley de asistencia jurídica y defensa universal que contemple el pago homogéneo en todas las comunidades autónomas de todas las actuaciones realizadas por los abogados del turno de oficio o por designación colegial a requerimiento de los juzgados. Esa fue la principal conclusión de las octavas jornadas de justicia gratuita celebradas la semana pasada en Valladolid, en las que se han sentado las bases para la futura norma que sustituirá a la que está vigente, que es del año 1996, y cuyo contenido ya está siendo negociado entre la abogacía y el gobierno para mejorar las condiciones en las que se presta este servicio esencial. En esas conclusiones se señaló que la nueva norma debe respetar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita y tener en cuenta principalmente a la abogacía, que es quien gestiona y presta el servicio. Además, se recogió la necesidad de homogeneizar para todo el territorio nacional un elenco mínimo de las actuaciones procesales y extraprocesales en las que intervienen los profesionales de la abogacía en materia de justicia gratuita, que son susceptibles de contraprestación económica. Además, se demandó que se fijen criterios suficientes, sostenibles y equilibrados sobre la financiación de este servicio público, de tal forma que cuente con la cobertura presupuestaria imprescindible.
Y en ese sentido se pidió que se introduzca un nuevo método para abonar los honorarios del profesional. Antonio Morán es el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Función Social del Consejo.
Reclamamos una nueva ley que incluya el criterio de pago universal al profesional de la abogacía, por el cual se garantizaría la contraprestación en todas las actuaciones realizadas, bien por designación colegial a través del turno de oficio o bien por requerimiento judicial, y ello aun cuando el justiciable no sea acreedor del derecho a la justicia gratuita o le sea denegada esta.
La cuestión del incremento de los baremos se recogió también. Se pide que se introduzcan criterios para la actualización de las compensaciones y pagos que al menos contemplen las modificaciones del IPC anual. Asimismo, se exigió que se amplíen los servicios de asesoramiento jurídico inicial y gratuito a determinados sectores, como a las mujeres, ante cualquier supuesto de violencia, a presos, inmigrantes y otros casos de protección internacional. Victoria Ortega, presidenta de la abogacía.
Disponemos de un texto que data de hace 28 años, que fue un texto magnífico en su momento, pero que lógicamente hoy no da cobertura a las necesidades actuales. Pues bien, se configura como una urgente necesidad.
Más cosas. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los herederos de una persona dependiente que fallece sin que se apruebe el programa individual de atención a solicitar, a percibir también la devolución de los gastos adelantados que tuvieron que asumir.
El fallo da la razón a la hija de una mujer sevillana inhabilitada por una hemiplegia, a la que la Junta concedió el ingreso en una residencia en junio de 2018, cuya plaza suponía un coste de 2.150 euros mensuales y que murió después sin poder beneficiarse de esta asistencia. Alicia Rodríguez es la abogada que ha conseguido el fallo.
La dilación de las administraciones públicas al tramitar estos expedientes, en un momento de máxima vulnerabilidad de los dependientes, de sus cuidadores, de sus familiares, contradice el espíritu de la ley de la dependencia y esta pierde toda su virtualidad.
Unión Profesional ha abierto el plazo de inscripción a sus cursos formativos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El objetivo de esta formación es dotar al amplio espectro de profesionales que intervienen con las víctimas de las herramientas necesarias para contribuir a la erradicación de las violencias contra las mujeres. Puedes apuntarte ya a través de la web abogacía.es. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Últimas plazas para otro curso, el de Derecho de las Personas Mayores.
El curso se impartirá del 7 de mayo al 26 de junio con el objetivo de erradicar prácticas edadistas en el ejercicio de la profesión y reforzar la calidad de la defensa de los derechos de todas las personas independientemente de su edad.
Victoria Ortega asiste al pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
El encuentro ha estado motivado por la gravedad de las cifras más recientes, que han dejado 10 mujeres asesinadas por violencia machista y 7 niños por violencia vicaria en menos de 4 meses.
La responsabilidad médico-sanitaria y la jurisprudencia aplicable hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo del magistrado José Antonio Seijas, se impartirá en el Colegio de Abogados de Ciudad Real a partir de las 4 y media. Se puede asistir de forma presencial y también vía online, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
Con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mercedes. Bien, un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, lo decía, sobre enfermedades raras. Recuerden que hace un par de meses declaró que se producía discriminación en el caso de no darse los trámites en un hospital para tratar a un niño mediante un proceso, un medicamento que necesitaba, ¿no? Pues bien, en esta ocasión otro paciente había necesitado uno de los calificados como medicamento extranjero, de esos que no se incluyen de salida en el Sistema Nacional de Salud, que solo se dispensan, por supuesto, en hospitales, que es gratuito en ese caso y que ayudaría a que no se perdiera la visión del paciente, ¿no? Bueno, son casos donde los facultativos también se sienten frustrados por no procederse al tratamiento, así que gracias al tesón, a la defensa del paciente, también de este facultativo, que ha sido clave para prosperar el caso, pues se ha beneficiado el paciente. Y todo se inició, fíjense, cuando la administración denegó el tratamiento. De hecho, a partir de ese instante comenzó la ingente tarea de justificar la necesidad del medicamento, hasta que se decidió poner en marcha la defensa precisamente ante los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia y en contra de la administración que denegaba la situación, ¿no? Bueno, tras una disparidad de resoluciones judiciales, es el Tribunal Supremo quien responde declarando que el derecho a la protección a la salud rige la política social y económica. Y además, que consiguientemente merece el paciente la protección que se solicita. Pero no acaba ahí la cosa, ¿no? El Tribunal Supremo ha establecido, primero, que no se emiten argumentos como que el medicamento tenga efectos limitados sobre la enfermedad, o haya que racionalizar el gasto farmacéutico. Segundo, que no se puede denegar, dejar de facilitar el medicamento porque no esté financiado con fondos públicos. Y tercero, y mucho menos, que el paciente no es quien tenga que acreditar que otros pacientes mejoraron su salud con el tratamiento. En definitiva, este, como otros tantos casos donde la persistencia, el empeño, el tesón y los principios que están por encima de la gestión económica o administrativa acaban siendo reconocidos por la justicia. Lo que pasa es que nos preguntamos qué efectos habrá tenido en el paciente tanto retraso en el tratamiento, porque este camino jurídico no es cuestión de horas, ni de días, ni incluso de meses, ya saben. Bueno, y comentan Fran y su compañera Julia que justo hoy, comienzan a tener lugar en el Senado y en el Congreso las sesiones que juzgan a los presuntos autores de varios delitos relacionados con las compras de mascarillas y otros líos. Leo textualmente de esta corrupción que nos persigue. Nos dicen, ¿hasta cuándo van a tolerarse este tipo de aforamientos en España? Dicen, basta ya de privilegios solo para políticos. A ver, entiendo perfectamente. Muchas gracias por vuestra colaboración, por seguirnos en redes, escuchar Capital Radio y, por supuesto, Ventaja Legal. Entiendo vuestro enfado cuando el cansancio que nos transmitís, que además yo creo que es un denominador común de nuestra sociedad, y por eso he seleccionado vuestras letras. Ahora bien, creo que estáis mezclando diferentes cosas. Mirad, por un lado, es verdad que en nuestro Parlamento, en ambas cámaras, están en marcha hoy, precisamente hoy ya, distintas comisiones en el tema, pero conviene dejar claro, bien claro, que no están juzgando, lo que se dice juzgar los hechos, porque esa es tarea que corresponde a nuestra justicia, y el Parlamento, como el Ejecutivo, nuestro Gobierno, son diferentes poderes del Estado. Precisamente de lo que se trata es de que exista y prevalezca un modelo de control donde el Poder Judicial, que ha de ser independiente, imparcial y, por supuesto, puede examinar los hechos que cometa cualquier ciudadano, incluidos miembros del Gobierno, de la Administración Pública y parlamentarios, ¿no? Así que tiene que quedar bien claro que si tienen que pasar por estas comisiones, quien sea, pues no es porque se trate de un privilegio, y quizás le pudieran dar un tratamiento de favor los propios colegas, si me permiten la expresión, de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, conviene matizar que lo que ocurra en esas comisiones será con independencia de la actuación de la justicia, que ésta sí juzgará los hechos correspondientes y llegará a las conclusiones que sea, si hay delito o no, por ejemplo. Y aparte, hay que hablar también del aforamiento, ¿no? Que repito, nada tiene que ver con que comparezcan en estas comisiones. En esas comisiones podrían citar a cualquier ciudadano, por ejemplo, no aforado, es decir, cualquiera de ustedes que me están escuchando, o a uno mismo. Por lo que respecta al aforamiento también de políticos, me decís, quiero matizar que el aforamiento es una figura que tampoco está tan claro que suponga un privilegio, por un lado, y por otro, las cifras nos demuestran que el aforamiento abarca un campo que es, la verdad, muy amplio de personas y muy delimitado, y en mi opinión, justificado para que tampoco se produzcan abusos. Bien, pues bueno, pues para ampliar este comentario quiero que escuchéis a una magistrada, Carolina Incabo, quien nos visitó unos programas atrás y dejó bien claro estas ideas que, me consta, no están tan claros a nivel de sociedad. La escuchamos.
en esos casos en que una persona que ejerce un cargo público comete un delito, pues lo que el aforamiento significa que esa persona le va a juzgar un tribunal distinto,
sí,
a aquel que le juzgaría si fuera un ciudadano normal y corriente.
Sí.
Entonces, esto, que es precisamente lo que ahora vamos, después de que yo dé unos datos, vamos a comentar si realmente esto llega a ser un privilegio o no,
sí,
que es lo que ahora es un debate muy interesante. Pero en cualquier caso, antes de eso, pues bueno, si me permites, quería hacer referencia a unos datos porque, fíjate, aforados, hemos dicho, ejerce un cargo público y comete un delito que es un hecho penalmente reprochable.
Sí. Bien.
Fíjate, los últimos datos que tenemos de nuestro expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes,
sí,
eran 250.000 aforados en España, 250.000 aforados, de los cuales 232.000 son miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también tienen, son aforados,
sí,
5 de la Familia Real y 17.600 ya de miembros de Consejo de Estado, Carrera Judicial, Fiscal, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, porque a diferencia de lo que comentabais antes en relación con los parlamentarios,
sí,
aforados hay de muy diversa, vamos, cargos públicos, como he dicho, pero de muy diversa índole. La lista, se recoge en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero, sí, como te he dicho, miembros del Gobierno, Tribunal Supremo, Consejo General, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, fiscales, Tribunal de Cuentas, es decir, que es una condición que abarca, pues, como te he
dicho, colectivo
un colectivo
muy grande,
muy amplio, sí, efectivamente.
Sí, sí. Pero la pregunta es si se lo merece, que yo creo que sí, ¿eh? Y la pregunta es, ¿a qué se corresponde eso, no?
Claro, entonces la pregunta sería, ¿esto a qué responde?
Eso
¿a qué
es,
responde? ¿Por qué
es
motivo? ¿Tiene razón de ser? Pues esa es ese es el debate. La cuestión es que, bueno, la cierta opinión dice que es una condición que tiene más fundamento a nivel histórico. Es decir, tradicionalmente el fundamento era un tribunal superior te va a juzgar mejor que un,
sí,
tribunal inferior,
sí,
cosa que, bueno, no necesariamente, pero
sin
en mi
duda,
opinión, pero...
Sí.
Y, sobre todo, para evitar injerencias o presiones políticas, digamos, ¿no? Para que fuera más independiente.
Sí.
Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué va a ser más independiente un tribunal superior,
claro,
que uno inferior?
Sí, sí, sí,
sí.
Si aplicamos lo que dice nuestra Constitución y evidentemente nuestra justicia es independiente aquí en España...
O por lo menos, vamos, yo desde luego lo pienso.
Sí,
entonces,
sí.
Partiendo de esa premisa...
Parece que no hace falta el aforamiento, ¿no?
Sí. Efectivamente. En mi caso, o sea, en mi opinión,
sí,
parece que no habría por qué va a estar más sometido a presión política,
sí,
desde abajo que no desde arriba. Incluso hay gente que podría pensar que es al revés.
Claro.
Que también hay un debate en torno a eso. Cuanto más arriba de la instancia judicial hay gente que opina que puede haber más presión política.
Depende del caso, claro.
Depende del caso.
Sí.
Yo entiendo que la independencia judicial está en cualquier instancia, con lo,
sí,
cual,
sí,
daría,
sí,
lo mismo. Y por otro lado, esto nos lleva también a ver si realmente es un privilegio o no. Porque, fíjate, Arcadio, esto sí que es importante. Una persona que es aforada le juzga, pues, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, en
por
casi
ejemplo,
todos los casos, hay veces que no, según,
sí, sí,
pero casi en casi todos los casos, y ya es una instancia que no hay instancia superior, es decir...
Esto es importante que lo maticemos.
Es muy importante.
Es decir, me decían una vez alguien que la Inquisición Española era un avance a nivel procesal en la historia, y me lo decía un inglés, o sea, o un americano, mejor dicho. Dice, lo que pasa es que no daba lugar a una segunda instancia. Y es esto.
Efectivamente.
Esto es de lo que estamos hablando. Es decir,
exacto,
que el tribunal sea justo es una cosa, y otra cosa es que uno tenga derecho a que otro tribunal, no, la palabra que voy a utilizar no es la correcta, pero digamos, revise lo anterior,
sí,
¿no?
Es decir,
eche un vistazo si las pruebas se han obtenido correctamente, si se han practicado correctamente, y si la consecuencia jurídica, que sea nuda, es la ideal, ¿no? Claro, entonces perder esa... No es ninguna ventaja, porque eso es lo que gozamos todos los españoles, ¿vale? Todos los que se encuentren en la justicia, digamos, en el entorno por lo menos de la Unión Europea, ¿no? En perder esa instancia no es ninguna tontería, ¿no?
No, es que es precisamente es un sistema de garantías que está garantizado porque tú puedes recurrir a una instancia superior,
claro,
y en este caso se quiebra por completo, de tal manera que tú, si te juzgan como aforado, hombre, si tienes una condena absolutoria, fenomenal,
sí,
porque no te la van a revisar, pero como salgas
positiva,
condenado,
sí, sí,
pues
sí.
No vas a tener esa garantía que en otro casos si tendrías,
sí, tendrías,
con lo cual,
claro,
para el aforado yo no sé si es un privilegio o no.
Bueno, más episodios de estafas. La semana pasada lo hice rápido, corriendo, y me dice, no, acláranos más un poco porque no ha quedado bien claro. ¿Acaso en España se están produciendo, y también desde España, no solo en España, sino desde España? Pues sí, más episodios tenemos al estilo de esas denominadas cartas nigerianas, porque, ojo, en este caso nos podemos encontrar perfectamente con cartas perfectamente escritas, con documentos que justifican perfectamente el engaño, documentos entre comillas oficiales y mil y una firmas que están dispuestas para enviarnos una petición, toda con imagen de verosimilitud, de realidad, diríamos incluso de cosa oficial entre españoles. Pues bien, ojo, ya digo que estas cartas que se decían nigerianas ya no tienen por qué venir con faltas de ortografía, nombres errados, direcciones extranjeras, pueden tener su origen en el pueblo de aquí al lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? La verdad es que todo el engranaje para que funcione el engaño siempre es igual, ¿no? Se prometen elevados beneficios económicos por medio de mensajes, de cartas, de correos electrónicos a múltiples destinatarios. Es decir, ellos se dirigen, los malos se dirigen a todos de forma indiscriminada. La verdad es que son elegidos las víctimas sin objetivos concretos, antes al contrario, al azar. Y el motivo del comunicado es siempre el mismo, es decir, más o menos que han logrado algún tipo de premio de elevada cuantía. Ahora bien, para beneficiarse del mismo, y puesto que el beneficiario iba a ser un familiar suyo o una persona de su mismo apellido, que aquel al que nos dirigimos, y que ha fallecido sin otorgar testamento, pues requieren nuestra colaboración. Es decir, que hay una herencia, que resulta que si nos identificamos los receptores de los mensajes, podríamos recibir incluso ese importe del premio o de la herencia. El pacto va a consistir en que se lo reparten con el estafador a partes iguales, Bueno, pues ese es el entorno, y hay que ser consciente de que el estafador, no, la mayoría de las veces, no es percibido como tal, ¿no? El estafado siempre piensa que no tiene por qué desaprovechar la oportunidad, que ha recibido un golpe de suerte, que la vida le ha deparado, y menos mal que le ha tocado a él el llamarse igual precisamente que ese fallecido que ganó un premio y que ahora podrían recuperar. Pues bien, ¿dónde está el truco? Pues el truco está en que, como se hayan, dicen, depositado el premio en un banco o en algo similar, tienen que pagarse unos gastos para liberar precisamente ese premio gordo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Total, nada, que son unos miles de euros o cientos de miles, dependiendo de cómo respondamos, lo que suman, lo que pueden ser gastos del depósito, comisiones, etcétera, etcétera. El caso es que en cuanto accedemos, en cuanto caemos en la trampa y abonamos precisamente lo que nos piden, evidentemente desaparecen y no hay premio ni nada que se le parezca.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Bueno, ya se lo adelantaba, no podemos perder de vista una norma de la que hemos hablado en otras ocasiones, sobre la que volveremos muchas más, porque enfoca una reforma, para que nos entiendan, de muchos aspectos relacionados con los procesos judiciales, es decir, con la forma de actuar hoy por hoy por parte de ciudadanos ante la Administración de Justicia. En definitiva, también que afronta la digitalización, por decirlo de alguna forma, o si quieren, el salto tecnológico que tiene que afrontar la Administración. Y por lo tanto, hay mucho que transmitir al justiciable, a todos nosotros, a todos ustedes, que tarde o temprano pueden recurrir a este servicio fundamental en un buen Estado de Derecho. Hoy contamos con José Manuel Estebanez, juez, al que recordarán porque en varias ocasiones ha colaborado en este espacio y cuyo blog La Ventana Jurídica, para aquellos que quieran profundizar más, recomiendo. Decía que creo que tenemos al teléfono a José Manuel. ¿Cómo estás, José Manuel?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues fenomenal, aquí con ganas de escuchar, porque has hecho una nueva aportación al mundo jurídico con tu orientación sobre algunos aspectos precisamente de este Real Decreto Ley 6/2023 y si te parece repasamos un poquito algunos de los aspectos. ¿Qué tal?
Sí, perfecto, perfecto.
Pues mira, lo primero que se plantea justiciable muchas veces es, de verdad, con la irrupción de la administración digital o como queramos llamarlo, las nuevas tecnologías, ¿vamos hacia las vistas no presenciales o hacia las vistas presenciales? ¿Qué te parece?
Vamos a ver, el objetivo de este proceso de reforma es evidente, es reducir al máximo posible las vistas presenciales e ir al modelo telemático. ¿Cuál es la cuestión? Pues, hombre, se entiende que un desarrollo de las tecnologías de la comunicación en las dos últimas décadas, en todos los aspectos de la vida diaria, tanto sí, en el ocio como en el trabajo, como en los negocios, evidentemente pues va hacia la digitalización y la administración no puede ser un elemento ajeno a la sociedad. Eso está en el, digamos, en la razón de ser de ese decreto, que es amplísimo, que toca muchas cuestiones, sí, y entonces la respuesta es sí, vamos hacia un proceso que ya la presencia del elemento digital en la celebración de las vistas tiende a no a eliminar por completo, porque siguen existiendo las vistas presenciales, pero en muchas ocasiones se desarrollarán vistas telemáticas.
Es cierto que los interrogatorios, ¿no? La aportación de peritos, testigos, muchas veces puede, sobre todo por el tema de la comunicación, la identificación y demás, hacer complejo, digamos, el tema. Pero también es verdad que los de determinadas edades, mayores de 65 y mayores de 70, si no recuerdo mal, ya se constituye casi como un derecho, ¿no? El poder también acceder a la justicia de forma desde fuera, ¿no? No presencial.
Sí, vamos a ver, es que la justicia no es ajena a la administración. Es decir, la administración de justicia tiene un componente administrativo y la mayor parte de nuestras relaciones con las administraciones, del tipo que sea la general del Estado, la tributaria o las locales o autonómicas, ya se está desarrollando por vía telemática. Claro. Pongo un ejemplo muy sencillo que yo creo que todos los oyentes van a interpretar. La declaración del IRPF de este año, claro, la del ejercicio 2023, que se presenta en este año 2024, en plena campaña fiscal en la que estamos, una de las principales novedades es que solo se puede presentar en un modelo digital.
Sí, sí, buen ejemplo. Está claro que...
Yo creo que es el más fácil que la gente comprenda, sí, sí, cuáles son los cauces que va a seguir. Otra cuestión es que los ritmos de relación, de implantación de estos cambios y de relación con la justicia sean distintos porque son administraciones diferentes, pero el objetivo final será ese.
Sí, 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 sí. Está claro que todo se vuelca, digamos, a lo ciber, lo digital, como queramos, y porque también nos pasa con el día a día de nosotros, ¿no? Con la compra que hacemos muchas veces y demás, la hacemos a través de nuestros móviles y demás. José Manuel, háblanos de la prueba. Es verdad que la ley, le da la importancia que tiene, por supuesto, a la práctica de la prueba en tantos procesos judiciales, ¿no?
Sí, vamos a ver, la prueba esencialmente la documental, ¿sí?, en el proceso civil, voy a utilizarlo como ejemplo porque ¿sí?, yo creo que va a ser el más fácil de entender, ¿sí?, para no meternos en mayores complejidades de otros procesos, se aporta con los escritos de demanda y contestación. Es decir, cuando alguien presenta una demanda o cuando alguien contesta a esa demanda, pues se aportaba la prueba documental de la que se intente valer.
Que tengo tales, para aclararlo más, que tengo tales escrituras, que tengo, yo que sé, un documento, lo que fuera.
Lo que fuera que quisiéramos hacer valer, lo aportamos bien con la demanda o bien cuando contestamos a la demanda.
Eso es.
Vale. Normalmente, hasta ahora esto se venía haciendo, se presentaba la demanda en un soporte en papel, pero ya se estaban presentando en digital y se escaneaba, ¿vale? Pues ese es el mismo criterio que vamos a tener ahora, lo que pasa es que ya ahora la idea es que todo sea en formato digital, que no se presente nada en papel. Otro tipo de pruebas que se pueden practicar y donde vamos a ver los efectos de este Real Decreto, pues imagínense en una testifical o una pericial. Pues las testificales se podrán practicar desde otros juzgados sin necesidad de que se tengan que desplazar de una población a otra el testigo.
Muy importante
o
eso,
ciertas vistas telemáticas con los abogados se podrían realizar desde los despachos de los letrados. O, en su caso, la vista... de un perito en determinadas circunstancias también podrá ser desarrollado hasta este su despacho profesional. Esa es la idea, el objetivo hacia el que estamos yendo. Estas medidas se han implementado con esa finalidad, entre otras muchas. Entendemos que con eso se van a aligerar muchísimo los trámites, porque también en la otra parte de esta reforma es la de que muchas de las notificaciones, traslados que se hacían en soporte papel, a través de correo ordinario, muchos ya se van a realizar o se va a exigir que se realicen por vía digital, que se supone que va a ser mucho más inmediato. Hay una experiencia previa que todos comprenderán, sobre todo los oyentes de tu programa relacionados al mundo de la empresa. Muchas de las comunicaciones que se realizaban con las empresas, con los administradores, se realizaban a través de una plataforma digital. Y funcionó. Hombre, supongo que habrá habido, como en todo puede haberse producido, algún mal funcionamiento en algún momento, pero venía funcionando. Esos son los principios, digamos, organizativos, o los principios a los que se atiende en esta reforma a grosso modo.
Lo que es cierto es que la práctica nos lleva por ese camino. Lo que es cierto es que, hombre, la brecha digital existe, a veces por edad o a veces, sin más, por desconocimiento, pero que, sin duda alguna, poco a poco. Es decir, si hacemos, como decía antes, si hacemos la compra a través del teléfono móvil, ¿cómo no vamos a podernos manejar para poder llegar al momento con la seguridad que haga falta testificar a través de una cámara que se nos presenta, ya digo, con medios seguros? Perfecto. Otro tema importante que has tratado es el tema de la violencia contra la mujer. Es decir, ¿hay alguna novedad, alguna aportación, por parte de este Real Decreto Ley?
Bueno, este Real Decreto en realidad no es tanto una novedades propiamente dichas. Yo creo que este decreto en realidad tiene más unos postulados organizativos. Generales, o los marcos generales, tanto en el ámbito esencialmente civil o también en los contenidos administrativos o sociales, pero no tiene una, no ha tenido un traslado concreto o material o una modificación, hasta donde yo sé, en otros ámbitos concretos, sino que seguimos, ahí seguimos desarrollando las herramientas que ya teníamos.
Pero consolida, consolida lo que se está produciendo en la práctica, evidentemente, no es una tontería.
Como parte de un proceso muy complejo en el que, evidentemente, cada día hay más procesos de quiero decir, el tema de violencia sobre la mujer, cada día, pues evidentemente, se están desarrollando nuevas herramientas.
Vamos aprendiendo también a tratar el tema.
Distintas respuestas institucionales, pero desde el punto de vista jurisdiccional, por decirlo de alguna forma, en estos momentos, digamos que este Real Decreto no entra a una cosa concreta, no entra, por ejemplo, a el proceso tal de no sé qué se va a hacer solo así. Hay unas pautas generales, evidentemente, se afecta a muchos procedimientos, pero no tiene ese carácter pormenorizado. Digamos que marca las reglas generales, el camino, la senda, por lo que luego tendremos que ir pues caminando todos, profesionales, legos y el objetivo final es este que te decía.
Luego, en materia de menores y de matrimonio, hace algunas, como bien estás apuntando, son, no sé si aclaraciones, aportaciones, confirma lo que estamos practicando, ¿no?
Claro, por eso me refiero a que, efectivamente, hay, no solo es en el campo de las modificaciones de medidas o las medidas de protección de menores. Efectivamente, se establecen, se introducen unos unos cambios procedimentales sí. que son reflejos de los que se están produciendo en todos los procesos. La práctica, y van originados, sí. orientados sí. en estas líneas de las que hemos hablado. Dar al procedimiento mayor agilidad sí. en esos materiales de procesos de familia, de los que me estabas hablando, por ejemplo.
Sí.
Ya había una tendencia jurisprudencial,
sí.
pero no se había solicitado por la ley. Que voy a ver si lo explico sin enredarme mucho y entrar en tecnicismo, si me permites, Arcadio.
Sí, sí.
Vamos a ver, en los procesos de modificación de medidas, que son estos procesos que después de que haya habido un divorcio,
sí.
pues una de las partes pide que se cambien porque cambiaron las circunstancias. Pues el hijo ya es mayor de edad,
sí.
o entendemos que ha agotado su fase de estudios, sí. o mi situación económica ha cambiado
sí.
y pido que se reduzca la pensión de alimentos, o la extensión sí. de la pensión compensatoria, o esa serie de circunstancias.
Sí.
Bueno. Entonces, en estos tipos de procedimientos, regían las reglas generales de las que hemos hablado antes. Oye, yo lo que pido con la demanda queda atasado el objeto del procedimiento. Yo no puedo introducir luego en el acto del juicio un hecho nuevo y cambiarlo todo de repente. Pues, de decir que quería... ¿Cómo explicarlo? Sí, mire, se me ocurrió una idea. De decir que queríamos que se redujese al 50% la pensión,
sí.
ahora no puedo pasar el último día a decir que quiero que se quite de por todo,
sí.
porque se entendía que eso generaba una indefensión. Bueno, la jurisprudencia fue matizando.
Sí.
Y evidentemente dijo, en los casos que afecta el interés de los menores, que es una cuestión de orden público, el interés superior del menor,
sí.
estos procesos no pueden ser tan rígidos. Tenemos que entender que siempre que exista la posibilidad de que se debata en el acto del juicio y de practicar prueba, aunque se produzca una alteración de los términos del debate, es abordable. Siempre
Bien.
Partiendo de estos postulados. Ahora, esto se traslada materialmente a la norma.
Uh-huh.
Y se dice incluso, y se dice que en ese tipo de procedimiento muy concretos, muy tasados, porque estamos hablando, ya te digo, del tema sobre todo en relación a la protección de los intereses del menor,
¿sí?
podría darse esas circunstancias. O en un procedimiento de divorcio que inicialmente se pedía una determinada guardia y custodia para, yo qué sé, pues para uno de los progenitores,
¿sí?
pues luego que se pues cambien los términos del debate, porque por el medio ha habido algún cambio a lo largo del proceso hasta que se desarrolla la vista y se entiende en ese momento que lo que se pedía inicialmente no es tan beneficioso para el interés del menor como lo que se pida
Bien.
en el acto de vista, pero siempre con dos matices. Estamos hablando de lo que afecta al interés del menor, que
sí.
es el interés superior que rige en estos procesos,
sí.
y dos, esencialísimo, importantísimo, que en el proceso, si se introduce esa cuestión nueva, haya podido ser debatida por las otras partes y se haya podido practicar prueba en relación a la misma, para evitar indefensiones.
Claro, 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 porque esto es importante, y si no te importa, yo hago un llamado y quiero aprovechar este momento, porque me lo pones perfecto, para que todo mundo que acuda a la justicia haga sus deberes, me explico, es decir, que recopile, digamos, cuanta información, pruebas, etcétera, etcétera, pueda facilitar a sus letrados, a sus procuradores, porque, como bien dices, puede haber circunstancias en las que luego más tarde no puedas cambiar las condiciones ni hacer una petición distinta en principio, ¿no te parece?
Sí, sí, evidentemente tenemos que tener en cuenta que la primera fuente de prueba con la que se van a encontrar los profesionales es el cliente.
Claro.
Es el cliente el que les va a facilitar la documentación o la información
eso
necesaria
es.
Como para acceder a determinada
eso
documentación
es.
Si no puede directamente el cliente.
Eso es. Eso
Pongo
es.
Otro ejemplo. En el procedimiento laboral, un típico juicio por despido
¿sí?
o de reclamación de cantidad o de la seguridad social, efectivamente hay algunos datos que están en poder de terceros que se pueden recabar a través del juzgado.
Correcto.
Es el expediente administrativo en una incapacidad permanente, para ponernos un ejemplo. Ese problema no hay. Pero ¿qué pasa si luego la documentación que le aportamos en otros procedimientos, pues las nóminas están incompletas,
eso
o
es.
No se aporta, o la empresa no le aporta algo a su letrado, yo que sé,
buen
cuadrante
ejemplo.
De horarios, por poner un ejemplo,
claro,
que
claro,
es una prueba
sí, sí.
fundamental para acreditar si ha habido horas extraordinarias o no? Etc, etc. En el ámbito civil lo podríamos trasladar también al ámbito penal. La primera fuente de prueba del letrado es el cliente. Y si el cliente piensa, esto ya es una apreciación mía, que
sí.
es ya de lo jurídico, y me disculparás
sí.
que me llaman, pero si el cliente piensa que sustrayéndole determinada información al letrado
sí.
o tiene una ventaja, ese cliente se equivoca, porque el letrado va a una pelea a la que tiene que ir con todas las
claro,
armas
claro,
y no
claro.
las puede inventar y no las claro. puede sacar por ciencia infusa.
Claro.
Y a veces hay datos básicos, esenciales, que el cliente le ha hurtado al letrado.
Claro, claro, claro. Está claro que es fundamental la aportación, la colaboración y que no podemos perder nuestro papel. Y por último, estamos acabando, José Manuel, importantísimo la fase de ejecución de una resolución. La gente muchas veces cree, lo hablo desde el punto de vista de la abogacía, que cuando has obtenido una resolución, una sentencia a tu favor, dicen, bueno, qué bien, ya está, y el letrado tiene que ser cauto y decir, espérate, vamos a ver si conseguimos de verdad que se ejecute. Es decir, que se produzca lo que dice su señoría, ¿no? Y en ese sentido, esto es fundamental y la ley también, digamos que pone ese papel en manos del letrado de la Administración de Justicia, ¿no? Acláranos un poquito.
Sí, sí, los letrados de la Administración de Justicia ya hace años que llevan asumiendo muchas competencias. No solo son directores de la oficina judicial, al mismo tiempo son también quienes supervisan el desarrollo del procedimiento.
Claro.
Entonces, en el ámbito de las ejecuciones, sobre todo en el ámbito de ejecuciones civiles, que son las que tú misma acabas de poner, sí. El típico juicio en el que alguien reclamaba una deuda y ha ganado, oiga, pues ya tengo ganado el juicio, pues ¿cuándo me ingresan el dinero? Pues ahí hay que irse primero, si no hay un pago voluntario, tiene que irse a una ejecución forzosa. Eso obliga a la parte a interponer una demanda ejecutiva. Esa demanda ejecutiva tiene que primero cumplir unos determinados requisitos de forma.
Sí.
Luego, encima, el letrado de la Administración de Justicia es el que va dictando las determinadas medidas que se puedan poner, por ejemplo, yo qué sé, los embargos,
por ejemplo,
o los oficios que se trasladan a las entidades bancarias para que el saldo de determinadas cuentas corrientes se embarguen y se transfieran a la cuenta de consignaciones del juzgado para el pago de las deudas. O, por ejemplo, el embargo de las devoluciones. Volvemos otra vez al tema de la campaña fiscal.
Sí.
Va a haber gente a la que este año se le va a devolver dinero,
pero
el juzgado puede que le embargue esas devoluciones.
Claro.
Aunque no tenga nada que ver, no estoy hablando de que
es un buen ejemplo
que va a tener esa persona, pues el juzgado le va a mandar a la agencia tributaria un oficio, oiga, si este señor en la campaña fiscal de este año le devuelve X dinero, tienen que eso queda embargado, me lo mandan a mí a la cuenta del juzgado, porque esto está trabado, este embargo está trabado para el pago de la deuda que tenemos en este procedimiento. Todas estas actuaciones que, como bien dices, conllevan muchísimo trabajo, son en la otra mitad del procedimiento, se desarrollan fundamentalmente bajo el desarrollo de la dirección técnico-procesal del letrado de la Administración de Justicia. Es evidente que siguen siendo función del juez también ejecutar lo juzgado y esos trámites también están supervisados o sigue también habiendo intervención judicial. No se le hurta al juez, pero por ejemplo, yo qué sé, las oposiciones a las ejecuciones, que es un tema complicadísimo, a veces se pueden convertir en un juicio bis.
Claro.
Esto que decías tú, he hecho el juicio, ya pagué lo que tenía que pagar al letrado, ya hicimos el juicio, no sé cuándo más, hemos ganado. Y porque ahora tenemos que hacer otra vista y luego otra apelación. Pues ahí, por ejemplo, si ya no estamos tanto ante las medidas concretas de ejecución de las que hablaba antes, de los embargos, los aseguramientos, las cauciones, pero ahí pues hay componentes jurídico-procesales en los que interviene el juez y a veces nos encontramos con que una ejecución pues acaba en fase de en apelación ante la audiencia provincial.
Sí.
Con lo cual, las demoras en las resoluciones de esas oposiciones, por ejemplo, pueden ser grandes, pero son así. Confiemos en que todas estas medidas permitan dar mayor agilidad.
Eso es.
El problema que tiene esto, Arcadio, es que nuestra Administración de Justicia tiene unos recursos tecnológicos muy limitados aún.
Claro.
Yo no sé si estamos, aunque tendrán todas las administraciones que hacer un esfuerzo de inversión notable, y ya se han hecho, no es una queja generalizada, porque
poco a poco se va adaptando.
No sería cierto, porque faltaría la verdad si dijera que no se ha realizado inversiones y modernización y formación también para todos los que intervienen, pero entiendo que tenemos que tener todavía aún mayores recursos tecnológicos.
Sí.
El problema que tenemos, por ejemplo, con las videoconferencias, que algo sencillísimo que podemos operar con el teléfono móvil, cualquiera de nosotros podemos hacer una llamada de WhatsApp o utilizar otras aplicaciones informáticas sin mayor problema, sencillísimas. En las administraciones justicia a veces son complicadísimas, no hay compatibilidad a veces entre sistemas de videoconferencia, a veces hay un fallo con el sonido o con el sistema de grabación, y tendremos que implementar mucho, tendríamos que renovar los equipos porque muchos equipos informáticos están desfasados.
Sí.
Entonces,
Bueno,
también
supone un reto.
Esta norma.
Sí, José Manuel, ¿no? supone un reto, es decir, la norma a veces, las normas a veces se quedan cortas, en este caso yo creo que se queda larga en el sentido de que vamos a ver si vienen en efecto más medios, más esfuerzos por parte de todas las administraciones, también de los profesionales que habrán todo, de ponerse todo, más al día, pero bueno, por lo menos es que estamos en el camino y a mí eso me agrada y a ver si es verdad que también se obtienen recursos de la Unión Europea con estos fines y se implantan, ¿no? Y os damos más medios para poder hacer mejor, más rápido vuestra tarea de acuerdo con los tiempos, ¿no?
Pero hay que pensar que esta es la tarea de todos. Quiero decir,
a mí,
en tanto que juzgador, o a otra persona como letrado de la Administración de Justicia, o un gestor, un tramitador, o un auxilio, o un abogado, se le vaya a hacer el trabajo más fácil. No es eso.
Es
que todo este proceso tiene que ordenarse hacia otro modelo, porque este modelo de organización tecnológica que tenemos
está
ya aquí y ya está con nosotros en todos los días, todos los días hacemos una compra online. Imaginemos que el objetivo, yo entiendo que son administraciones 100% tecnológicas. Y la Administración de Justicia no se puede sustraer al ritmo de los tiempos. Habrá, evidentemente, cosas que costen más, habrá fallos, porque no creo que exista un sistema a prueba de errores, pero creo que al final, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo de todos, será beneficioso para el común de la sociedad.
Sin duda. José Manuel Estebanez, qué práctico, qué útil tus explicaciones. Ya sabes, seguiremos colaborando contigo y pidiéndote tu ayuda. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a colaborar con vosotros. Muy buen día.
Bueno, y les decía al principio de la presentación que hay que interesarse por los temas de tecnología y sobre todo también de una cosa que se llama el dataísmo, ¿qué hacemos los juristas planteándonos este concepto que parece más cerca del campo de la filosofía, incluso de las ciencias ciber y demás que del derecho, ¿no? Pues bien, empezaremos hablando de robots o de si las entidades o los algoritmos que confirman la inteligencia artificial dan derecho a tener una personalidad distinta de la de las personas humanas. Aquí sí que se debe utilizar eso de las personas humanas y acabaremos viendo cómo el dato nos come, parece que en estos momentos es lo más importante. Entonces vamos a preguntarle, vamos a recoger una conversación que tuvimos con Javier González Granado, notario, y que además es justo de hace 4 años. Escuchen.
Hablamos del alma del robot, entre comillas, y toda esta cuestión yo la relaciono íntimamente con tú lo has apuntado, con la concepción del universo, la concepción de la sociedad como un sistema de flujo de datos, en definitiva lo que hoy conocemos como el dataísmo. Vale. Es decir, se trata todavía en ciernes, pero de una cosmovisión que entiende que lo realmente relevante en el universo y entiendo desde el punto de vista jurídico y económico, es precisamente la contribución a este flujo de datos, la concepción de la sociedad como intercambio de información.
Al final parece que estamos deshumanizando, vamos, no quiero meterme en opiniones.
No parece, radicalmente es así, fíjate, que el dataísmo se concibe como una cosmovisión de la misma forma que en su día el humanismo sustituyó a la cosmovisión teísta de la sociedad, el dataísmo lo que propone, lo que pretende es la sustitución de la concepción humanista como argamasa de la sociedad por esta concepción de la sociedad como un intercambio, un flujo de datos.
Bueno, parecía que al principio estábamos hablando de cuatro hierros, déjame que lo diga así, y ahora al final estamos hablando casi de Dios, ¿no? Estamos hablando casi del ser humano y de la esencia del ser humano.
Es que realmente es que estamos hablando de cuál es la argamasa, de cuál es el valor intrínseco que nos cohesiona como sociedad.
Y el dataísmo como filosofía, no sé si lo digo correctamente, como filosofía o como tendencia o como nueva forma de aproximarse a cualquier cosa, también a la vida, es algo que tiene en estos momentos, lo desconozco, seguidores, me imagino que seguidores en el mundo científico, ¿cómo es exactamente?
Desde el punto de vista científico, sí que tiene evidentemente seguidores. Harari es uno de los, entre comillas, profetas del fenómeno y realmente podrá acabar imponiéndose, realmente lo desconocemos, no lo podemos saber, pero lo que sí es cierto es que está íntimamente ligado con esta concepción o con esta posible concepción de los sistemas de inteligencia artificial como sujetos de derecho.
¿Podríamos decir que si llegamos a ese punto, la inteligencia artificial y la personalidad jurídica, o mejor dicho, la inteligencia artificial va a producir el nacimiento de esa persona jurídica o esa personalidad de ese compendio? Es que no sé cómo llamarle.
Realmente es que además tendría su lógica, es decir, si desde la perspectiva humanista, que es en la que hemos vivido y en la que nos estamos desarrollando, la esencia absolutamente de todo y por lo tanto del concepto mismo de persona desde un punto de vista jurídico es la voluntad humana, sus sí. intereses. Tú antes bien decías, las personas jurídicas lo son por ficción. Claro. Bueno, pues si en el humanismo la voluntad humana tiene este papel relevante, en el dataísmo el flujo de datos, la información, pasará a tener este valor relevante. Y allí donde haya un núcleo de flujo de datos con suficiente entidad jurídica y económica, el dataísmo concebirá desde un punto de vista jurídico una persona, un sujeto de derecho.
No le veo yo a usted como notario, digamos, con dos partes frente a usted haciendo un contrato y dando usted fe pública de en ese acta, y por un lado a una persona, cualquiera de nosotros, y por otra parte a una de estas inteligencias, ¿no?
No lo vemos, pero lo vivimos todos los días. Gran ¿Así? Parte de la contratación bursátil se realiza a través de algoritmos. Algoritmos es el llamado trading de alta frecuencia, ¿sí? Y realmente son máquinas contratando. Evidentemente, hoy por hoy, programadas por un ser humano, pero quizá en un futuro no muy lejano deje de ser así.
O sea, que tenga suficiente autonomía como para que, digamos, demos validez a ese contrato cuando en una de las de los extremos del contrato no existe una persona tal y como la conocemos ahora, ¿es así?
Esto sería así. De la misma forma que antes hablábamos de esta cuestión desde el punto de vista de la responsabilidad por daños y por lo tanto de una responsabilidad extracontractual, al final lo hemos reconducido a un supuesto de responsabilidad contractual, que sería la otra cara de la moneda, pero realmente tendría la misma incidencia desde el punto de vista ético y jurídico en ambos casos. Es decir, se trataría de un ente no humano, ¿sí?, que acabaría considerándose como núcleo de subjetividad jurídica.
Entiendo que a pesar de que, digamos, fuera sujeto de esas obligaciones, de esos, potencialmente de esos derechos y de esas obligaciones, no estará por encima del ser humano. Eso faltaba.
Esperemos. De todas formas, fíjese que estamos hablando de reconocimiento de personalidad jurídica, ¿sí?, vinculado, sí, a un sistema de inteligencia artificial, pero en absoluto nos hemos planteado el tema de si este sistema tendría una conciencia, nuevamente, un alma, ahora sin ¿sí?, entre comillas.
¿Sí?
Esta cuestión es científicamente discutida y realmente éticamente sí que nos situaría ante un dilema muy, muy, muy importante.
Bueno, me parece interesantísimo por donde nos ha llevado la conversación Javier González Granado, notario. Yo creo que hay que seguir indagando, averiguando y estudiando estos temas porque luego al final nos pilla el tren y ya le veo a usted muy interesado en el tema. Me imagino que en otras ocasiones le vamos a molestar para preguntar más temas sobre estos asuntos, porque aquí todo el mundo hay veces que piensa que los robots nos van a suplantar, que enseguida ya ve usted que hay quien se le ocurre que tiene que pagar impuestos, etcétera.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio.